Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
The US and Libyan rebels...
Estados Unidos y los rebeldes libios rechazaron una nueva oferta del régimen de Muammar Gaddafi en momentos en que el conflicto en Libia ingresa en su quinto mes. El hijo de Gaddafi, Saif al-Islam, había dicho que su padre realizaría elecciones en un plazo de 3 meses y que renunciaría si perdía. Pero el gobierno de Barack Obama rechazó la propuesta y la calificó como demasiado tardía. Mientras tanto, los aviones de guerra de la OTAN reanudaron el bombardeo de Trípoli mientras que los rebeldes avanzan sobre la capital libia. Estos afirman que al menos 16 de sus combatientes murieron el jueves en lo que parece haber sido un ataque aéreo realizado por error por la OTAN. El secretario general de esta organización, Anders Fogh Rasmussen, afirmó que el ataque internacional contra Libia está debilitando al régimen de Gaddafi. Rasmussen dijo...
Estamos logrando un proceso constante en Libia. Desde que asumimos la responsabilidad por la operación hace 2 meses y medio, hemos realizado más de 10.000 operaciones de combate, destruido o dañado más de 2.000 blancos militares importantes, desgastado la maquinaria bélica de Gaddafi, impedido la masacre del pueblo libio y salvado numerosas vidas.
El jueves, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, requirió a la Casa Blanca que aclarara mejor los fundamentos jurídicos de la guerra en Libia o de lo contrario se cortarían los fondos. Boehner dijo...
La Casa Blanca dice que no hay hostilidades en curso. Sin embargo, se están realizando ataques con aviones no tripulados. Estamos gastando 10 millones de dólares por día y formamos parte de la campaña para bombardear los complejos de Gaddafi. En mi opinión, esto no supera ninguna prueba seria de que no estamos en medio de hostilidades. Y hace 4 semanas que el presidente se dirigió al pueblo estadounidense para hablar sobre esta misión. Creo que es hora de que el presidente explique por qué estamos allí, cuál es la misión, cuáles son los objetivos y cómo salimos de esto.
Boehner hizo estos comentarios un día después de que un grupo de legisladores de ambos partidos presentara una demanda en la que se acusa al presidente Obama de violar la ley de poderes de guerra.
Siria está extendiendo la represión contra manifestantes antigubernamentales que se oponen al presidente Bashar al-Assad. El martes se desplegaron tanques sirios a 2 ciudades más tras las operaciones en curso en un área cercana a la frontera con Turquía. Sigue trascendiendo información sobre los tanques gubernamentales contra civiles en la ciudad de Hirs al-Zugour, de donde han huido miles de habitantes. Una persona no identificada dijo: nos obligaron a abandonar nuestros hogares, mataron a nuestra gente, nos hicieron beber agua sucia, envenenaron la leche de los niños, atacaron Hirs y tuvimos que irnos de nuestras casas. Ahora no sé dónde están mis tíos y tías. Nuevas cifras proporcionadas por el Observatorio Sirio de Derechos Humanos sostienen que los disturbios se cobraron la vida de casi 1.300 civiles y 340 soldados del gobierno desde que estallaron las protestas en marzo.
La principal funcionaria de derechos humanos de la ONU está pidiendo una investigación exhaustiva sobre la represión por parte del gobierno sirio contra los manifestantes que se oponen al presidente sirio Bashar al-Assad. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navy Pillay, habló ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde dijo que el régimen de Assad había cometido muchos abusos ilegales. Pillay afirmó: estoy sumamente preocupada por los derechos humanos y la crisis humanitaria que el país afronta. Una vez más, exhorto al gobierno sirio a detener este ataque contra su propio pueblo, a que deje de usar la fuerza excesiva y a que respete sus obligaciones en virtud de las leyes de derechos humanos internacionales. Les recuerdo a las autoridades sirias que las violaciones a las leyes internacionales son delitos graves por los que los perpetradores pueden ser responsabilizados.
Casi 7.000 sirios cruzaron la frontera con Turquía para escapar de la violencia y se calcula que unos 10.000 más están esperando para cruzar. Los refugiados sirios dicen que están necesitando suministros desesperadamente. Un hombre sirio dijo:
necesitamos carpas, alimentos y agua. Hay mucha gente apiñada. Algunos tienen raciones y otros no. No podemos hacer fila. Hay mucha gente ahora.
Datos del gobierno recientemente divulgados demuestran que el gobierno de Barack Obama aprobó ventas militares a Bahrein por $200 millones pocos meses antes de que ese país del Golfo Pérsico lanzara una violenta represión contra manifestantes en defensa de la democracia. Parte de las ventas militares incluyen venta de rifles, escopetas y armas de asalto. Mientras tanto, se produjeron una serie de acontecimientos en Bahrein. Docenas de doctores y enfermeros fueron llevados a juicio hoy por brindar tratamiento a manifestantes heridos. Dos legisladores chiíes fueron juzgados el domingo por reclamar un cambio de régimen y una poeta bahreiní de 20 años fue condenada a un año de cárcel. Ayad al-Ghorsemi fue arrestada este mismo año cuando leyó un poema en una propuesta que reclamaba derechos democráticos y criticaba a la monarquía.
200 militantes vinculados a Al-Qaeda tomaron el control de una capital provincial en el sur de Yemen el miércoles. Los hombres armados lanzaron un ataque sorpresa en la localidad de Outa. Luego tomaron el control de varios barrios en el área durante casi 12 horas. Presuntamente militantes también atacaron barrios en la ciudad portuaria sureña de Adén, donde abrieron fuego contra las fuerzas del área. Yemen ha estado en conflicto desde febrero, con protestas masivas para exigir el fin del mandato de 33 años del presidente Ali Abdullah Saleh. Actualmente Saleh se encuentra en Arabia Saudí, recibiendo tratamiento por heridas causadas por un ataque con cohetes contra su recinto.
Mientras tanto, se conocieron más detalles del plan del gobierno de Barack Obama para llevar a cabo una guerra secreta dentro de Yemen, en lo que el Wall Street Journal describe como una importante expansión de los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos en Yemen. La CIA se prepara para lanzar un programa secreto dirigido a asesinar a militantes de Al-Qaeda en el país. Desde diciembre de 2009, el ejército estadounidense ha lanzado ataques en Yemen con el respaldo de la inteligencia de la CIA. En la actualidad, la agencia de espionaje se prepara para llevar a cabo ataques con aviones no tripulados conjuntamente con la campaña militar. El programa de Yemen toma como modelo el programa encubierto de ataques con aviones no tripulados que la CIA implementa en Pakistán. El Wall Street Journal asimismo informa que esta agencia, en coordinación con Arabia Saudí, ha reforzado sus esfuerzos de recolección de inteligencia en Yemen en los últimos meses para apoyar una campaña sostenida con aviones no tripulados. Las autoridades tunecinas anunciaron que el presidente derrocado Zine El Abidine Ben Ali será enjuiciado en rebeldía la semana que viene. Varios casos legales se están preparando en su contra, entre ellos conspiración contra el Estado, homicidio y tráfico de drogas. Ali huyó a Arabia Saudí en enero tras un levantamiento popular. Las Naciones Unidas advierten que el desempleo en la Franja de Gaza alcanzó un máximo sin precedentes. Ocupado por Israel en 1967, las condiciones en el territorio de Gaza empeoraron drásticamente desde que ese país impuso un bloqueo en 2007 y realizó una serie de ataques militares, entre los que se destaca el asalto de 3 semanas que empezó en diciembre de 2008. El salario real cayó un 34,5% desde 2006 y quienes han sufrido la mayor reducción salarial son los refugiados palestinos. El vocero de la ONU, Martin Nesemi, Sirski dijo que la tasa de desempleo en Gaza está entre las más altas del mundo. Sirski declaró:
el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos del Cercano Oriente, UNRWA por su sigla en inglés, sostiene en un nuevo informe que el desempleo generalizado en Gaza alcanzó en la segunda mitad de 2010 un 45.2%, cifra que no tiene precedentes y que se ubica entre las tasas más altas del mundo.
Las cifras de Gaza se dieron a conocer al tiempo que el bloqueo israelí entraba en su quinto año. Israel está prometiendo nuevamente usar la Fuerza Armada para impedir que una flotilla de ayuda internacional llegue a la Franja de Gaza. Se prevé que los activistas por la solidaridad con los palestinos partirán de varios puertos este mes, poco más de un año después de que las fuerzas israelíes mataran a 9 activistas en alta mar. Una embarcación de Estados Unidos está participando en la misión. El comandante de la Armada israelí, Rani Ben Yehuda, advirtió a los organizadores de la flotilla que deben entregar su ayuda si quieren que llegue a Gaza. Rani Ben Yehuda dijo:
supplies are getting into Gaza on a daily basis.
Todos los días entran víveres a Gaza. El motivo del bloqueo de seguridad marítima es impedir que ingresen terroristas y que lleguen armas a las manos de las organizaciones terroristas en Gaza. Como dijimos antes, y lo reitero, invitamos a todos los organizadores de la flotilla a venir a Ashdod y transferir el cargamento legalmente a Gaza.
Entre las embarcaciones que integran la flotilla, se encuentra una en la que viajarán aproximadamente 50 estadounidenses. Esta embarcación se llama Audacia de la Esperanza y partiría de Atenas, Grecia, la semana que viene. El partido AK del primer ministro turco Tayyip Erdogan triunfó por tercera vez consecutiva en las elecciones. En el discurso que dio tras conocerse la victoria, Erdogan prometió trabajar con los partidos de oposición para reformar la constitución turca. El primer ministro turco declaró:
redactaremos una constitución civil y libre que integrará las distintas partes de la sociedad. Todos tendrán su lugar en esta constitución, Oriente y Occidente también.
Poco después de que se anunciaran los resultados de las elecciones turcas, explotó una bomba en el sureste del país, a consecuencia de lo cual 11 personas resultaron heridas. Los candidatos kurdos independientes tuvieron un buen resultado en las elecciones, ya que obtuvieron 36 escaños de los 550 que componen la Asamblea. El profesor turco Cengiz Aktar afirma que el conflicto kurdo será uno de los primeros problemas que tendrá que enfrentar el gobierno. Aktar, analista principal y profesor de la Universidad de Bakhchisarai, manifestó:
es bueno que el partido kurdo, a través de los candidatos independientes, llegue al parlamento con más diputados que en las elecciones anteriores, y es algo definitivamente valioso para el diálogo futuro. Pero en realidad, este no depende de ellos, sino que depende fundamental y principalmente de Erdogan, de si éste acepta sentarse a negociar.
2
civiles fueron asesinados y 2 más resultaron heridos en un ataque militar estadounidense en la ciudad iraquí de Basora. Helicópteros de Estados Unidos lanzaron el ataque luego de que fueran disparados 7 cohetes contra las fuerzas estadounidenses e iraquíes. Un testigo indicó que las víctimas eran granjeros que estaban trabajando la tierra. El testigo dijo:
esas personas son granjeros que vinieron temprano en la mañana a cosechar. Estaban trabajando cuando un helicóptero de Estados Unidos los atacó con 4 misiles y mató a un hombre y a algunos de sus familiares. 3 personas resultaron heridas gravemente y fueron trasladadas al hospital y un hombre murió.
Las muertes se produjeron en medio de las especulaciones de que Estados Unidos aplazará la retirada total programada para fin de año. Aproximadamente 45.000 soldados estadounidenses y miles de contratistas permanecerán allí.
Time Magazine has revealed a secret U.S. federal.
En otras noticias sobre la energía nuclear, una nueva encuesta de un periódico en Japón indica que casi las 3/4 partes de los japoneses encuestados ahora están a favor de la eliminación gradual de la energía nuclear tras la catástrofe nuclear de Fukushima. La revista Time Magazine reveló que un gran jurado federal estadounidense secreto está investigando la participación de agentes de la CIA en la muerte de un prisionero iraquí en Abu Ghraib en el año 2003. La muerte de Manadel al-Hamadi se hizo públicamente conocida luego de que se filtraran fotos en donde se lo veía envuelto en papel celofán y cubierto de hielo. Algunas fotos muestran a personal militar estadounidense posando junto a su cuerpo sin vida. La muerte de al-Hamadi fue clasificada oficialmente como un homicidio, pero la única persona acusada en el caso fue declarada inocente. Mientras tanto, los familiares de tres hombres que murieron en Guantánamo hace 5 años presentaron una apelación el lunes en un intento por restablecer su demanda contra el exsecretario de Defensa Donald Rumsfeld. Las Fuerzas Armadas estadounidenses afirman que estos hombres se suicidaron en junio de 2006, pero los abogados del Centro para los Derechos Constitucionales dicen que desde entonces han surgido pruebas que sugieren que pueden haber sido asesinados en un lugar secreto en Guantánamo.
Las Fuerzas Armadas pakistaníes niegan que un importante mayor del ejército haya sido arrestado tras proporcionar a la CIA información que habría llevado a la muerte de Bin Laden. De acuerdo con el New York Times, el mayor entregó a la CIA los números de matrícula de los coches de personas que visitaron a Bin Laden en su escondite. El ejército y la principal agencia de inteligencia de Pakistán no desmintieron otra información según la cual 4 informantes de la CIA en la operación de Bin Laden habrían sido detenidos. Los arrestos tensaron todavía más las relaciones entre Estados Unidos y Pakistán. Lee Hites preguntó,
¿durante cuánto tiempo respaldamos gobiernos que nos mienten? ¿Cuándo decimos basta? Secretario Gates, comenzaré con usted.
Gates respondió,
primero que nada, basado en 27 años que estuve en la CIA y en 4 años y medio que llevo en este puesto, la mayoría de los gobiernos mienten. Es así como se hacen las cosas.
Lee Hyde preguntó,
¿también arrestan a la gente que nos ayuda cuando dicen ser nuestros aliados?
Gates dijo,
a veces sí.
Lee Hyde dijo,
no a menudo.
Gates dijo,
y a veces ponen gente a espiarnos, a pesar de ser aliados muy cercanos.
Lee Hyde dijo,
y les damos asistencia.
Gates dijo,
ese es el mundo real con el que tenemos que lidiar.
Al-Qaeda emitió una declaración designando a Ayman al-Zawahiri como su nuevo jefe tras la muerte de Osama Bin Laden. En general se esperaba que este egipcio de 59 años, que se desempeñaba desde hace mucho como el segundo al mando, fuera quien reemplazara a Bin Laden. Al-Qaeda dijo que continuaría su guerra santa contra Estados Unidos e Israel bajo el liderazgo de Zawahiri. Algunos expertos afirman que este habría supervisado la ejecución de los atentados del 11 de septiembre.
Un ex contratista de la empresa militar privada Blackwater fue condenado a 3 años de prisión por el asesinato en 2009 de un civil desarmado en Afganistán. Este contratista, Christopher Drodleff, fue condenado junto a otro ex agente de Blackwater por la muerte de Romal Mohammad Nayem en marzo. Anteriormente, ambos habían sido absueltos de asesinato de otros 2 civiles que murieron en el ataque.
El periódico The Guardian informa que funcionarios estadounidenses y afganos participan en conversaciones secretas sobre un acuerdo que podría derivar en que las tropas, espías y poder aéreo de Estados Unidos permanezcan en Afganistán durante décadas, mucho más allá de la retirada programada para 2014. Las conversaciones tienen lugar en momentos en que hay una creciente oposición a la guerra, tanto de parte de los legisladores republicanos como de los demócratas. La guerra de Afganistán ya es la más larga en la historia de Estados Unidos. Newly released United Nations statistics show... Estadísticas recientemente divulgadas de las Naciones Unidas muestran que al menos 368 civiles murieron en Afganistán en mayo, que se ha convertido así en el mes con mayor cantidad de bajas civiles en los casi 10 años que lleva esta guerra. La ONU dijo que le preocupa que la cifra de muertos civiles siga aumentando durante el verano. La organización afirma que los militantes son responsables de la mayoría de esas muertes. Las fuerzas afganas y las lideradas por la OTAN serían responsables de 45 de estos fallecimientos. El gobierno de Obama sigue haciendo lobby para que el Congreso aumente el límite de deuda antes de que venza el plazo el 2 de agosto, cuando se espera que el gobierno llegue al límite de préstamo de 14,3 billones de dólares. Los altos funcionarios de la Casa Blanca dicen que pretenden convencer a los ejecutivos corporativos para que presionen a los representantes republicanos para aprobar un aumento del límite de deuda. El martes, el presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, advirtió sobre consecuencias nefastas si el Congreso no actúa. Bernanke dijo:
si no se aumenta el límite de deuda, el gobierno federal debería postergar o no cumplir con pagos de obligaciones ya contraídas, particularmente incluso una suspensión corta de los pagos del capital o los intereses en las obligaciones crediticias del Departamento del Tesoro provocarían severas alteraciones en los mercados financieros y el sistema de pagos, induciría la degradación de la clasificación de la deuda del gobierno estadounidense, crearía dudas esenciales sobre la solvencia de Estados Unidos y dañaría el papel especial del dólar y de los valores del Tesoro en los mercados mundiales a largo plazo. El vicepresidente Joe Biden sigue llevando a cabo reuniones bipartitas en Capitol Hill, en un intento por llegar a un acuerdo. Los republicanos han estado fomentando grandes recortes a los gastos a cambio de que se aumente el límite de deuda.
En noticias políticas, 7 aspirantes republicanos a la Casa Blanca participaron en el primer debate importante por las elecciones presidenciales de 2012, el lunes por la noche en New Hampshire. Los republicanos presentaron repetidamente la gestión del presidente Obama como un fracaso de la economía y atacaron su proyecto de ley de reforma de la salud. Mientras que los candidatos presidenciales republicanos intentaron mostrar al presidente Obama como opuesto a los intereses empresariales, el gobierno está realizando un esfuerzo concertado para llegar a los ejecutivos de Wall Street en vistas de las elecciones de 2012. El New York Times informa que Obama se reunió con 2 docenas de ejecutivos de Wall Street en la Casa Blanca pocas semanas antes de anunciar su campaña de reelección. El presidente planea viajar a New York este mes para cenar con banqueros, ejecutivos de fondos de cobertura e inversores en títulos privados en el restaurante Daniel del Upper East Side de la ciudad. En 2008, empleados de Goldman Sachs, Citigroup, JP Morgan Chase, UBS y Morgan Stanley estuvieron entre los principales patrocinadores financieros de Obama. El presidente Obama hizo una breve visita a Puerto Rico el martes, lo que lo convirtió en el primer presidente estadounidense en funciones en visitar la isla en medio siglo. Obama promocionó su apoyo a un proceso para que los puertorriqueños decidan el estatus político de la isla. El presidente de Estados Unidos dijo:
hemos tratado el tema del estatus político. En marzo, un informe de nuestro grupo de trabajo presidencial sobre el estatus de Puerto Rico brindó un camino significativo para avanzar en este asunto, para que los residentes de la isla puedan determinar su propio futuro. Y cuando el pueblo de Puerto Rico tome una decisión, mi gobierno los apoyará.
Obama concluyó su visita con un evento para recaudar fondos, donde recolectó aproximadamente $1,000,000 en donaciones locales para su campaña presidencial. Un informe federal descubrió que los guardias de seguridad que monitorean el equipaje en el aeropuerto internacional Newark Liberty deliberadamente elegían a pasajeros de México y República Dominicana para interrogatorios extensos o inspecciones de equipaje. Según el periódico Star Ledger de Nueva Jersey, el establecimiento de perfiles entre 2008 y 2009 era tan generalizado que los empleados de la Administración de Seguridad en el Transporte, TSA por su sigla en inglés, comenzaron a referirse a sus colegas como cazadores de mexicanos. Aparentemente, la sección de pasajeros mexicanos y dominicanos fue establecida para aumentar el número de remisiones de la unidad de detección de conducta del aeropuerto para que parezca productiva. Una caravana de manifestantes mexicanos contra la violencia llegó a Estados Unidos durante el fin de semana. El poeta mexicano Javier Sicilia lideró esta protesta que comenzó la semana pasada en el sur de la Ciudad de México y terminó en El Paso, Texas, el sábado. Sicilia le exigió a Estados Unidos que ponga fin a la iniciativa Mérida, que le brinda entrenamiento y apoyo al ejército mexicano en su guerra contra las drogas. Las Fuerzas Armadas mexicanas han sido criticadas por contribuir a la violencia del país desde que el presidente Felipe Calderón militarizó la guerra contra las drogas en 2006. Sicilia también exhortó al pueblo estadounidense a que reconozca su propio papel en fomentar la violencia vinculada a las drogas mediante la compra y el consumo de narcóticos. Hasta la fecha, más de 35.000 personas han muerto en México, mientras los cárteles de drogas y el gobierno mexicano luchan por el control de la región. Javier Sicilia comenzó a manifestarse tras el asesinato de su hijo. Sicilia, poeta y líder del Convoy por la Paz mexicano, dijo:
estamos pidiendo también una ley de seguridad nacional distinta que contemple la problemática general del país y ver también otras formas de cuidado de la propia ciudadanía, ¿no? Hay muchos ejemplos de ello. Estamos pidiendo más dinero invertido para los estudiantes, oportunidades para los estudiantes. No se puede estar nada más alimentando la violencia. Tenemos que limitar la violencia y alimentar la educación y la cultura. A new report released by three
U.S. senators finds some... Un nuevo informe publicado por tres senadores estadounidenses establece que aproximadamente el 70% de las armas incautadas en México entre 2009 y 2010 provinieron de Estados Unidos. De las casi 30.000 armas incautadas en México durante ese periodo, más de 20.000 provinieron de Estados Unidos. Mientras tanto, el Congreso llevó a cabo su primera audiencia el lunes sobre un plan antiguamente secreto del gobierno estadounidense para fomentar a las tiendas de armas de Estados Unidos a vender miles de armas a intermediarios para los cárteles de la droga mexicanos. Estados Unidos espera usar a estos intermediarios para acceder a figuras destacadas dentro de las organizaciones criminales de México. El escándalo, conocido como Gunwalker Scandal, fue organizado por la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego de Estados Unidos. Cientos de armas que se vendieron a los cárteles luego se encontraron en escenas de crímenes en ambos países. Dos de ellas fueron halladas en la escena del asesinato de un agente de la patrulla fronteriza estadounidense. Y en Brasil, otro activista por los derechos de la tierra en la región del Amazonas fue asesinado. Obede Loyla Souza, de 31 años de edad, estuvo involucrado en disputas con madereros ilegales. Su asesinato es al menos el quinto de un defensor de los derechos de la tierra brasileño en el Amazonas durante el último mes.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.